Conéctate y escucha al pastor Roberto Tinoco. Sumérgete en las escrituras y encuentra inspiración para vivir una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
Honrosamente enorme se llama este mensaje. Es la clase número 17 en nuestra escuela de sabiduría basada en el libro de Proverbios. Cada capítulo de este maravilloso libro nos permite aprender principios de vida sumamente prácticos, sumamente fáciles de llevar a la vida y que además tienen repercusiones no solo para una buena vida aquí, sino para la eternidad. Así que hoy veremos el tremendo poder que existe en la honra, en el honrar la autoridad, en el honrar realmente a los demás, especialmente a Dios, para ser promovidos, para crecer, para desarrollarnos. Por lo tanto, veamos este mensaje honrosamente enormes. Proverbios capítulo 17, versículo 2. Comencemos con este versículo y tenlo a la mano, veremos algunos más. Proverbios capítulo 17, versículo 2. Dice la escritura: el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia, dice la palabra. Hemos visto, por ejemplo, que para tener una mejor estatura, bueno, especialmente las mujeres saben de eso, de cómo utilizan tacones, se ponen tacones para verse un poquito más grandes. Y la verdad es que les estiliza, porque pareciera de una manera visual como si tuvieran piernas más largas, estiliza, da más altura. No porque lo necesiten, la mujer mexicana se caracteriza por su tremenda altura. También el hombre, también nosotros tenemos lo mismo problema. Imagínate que yo mido unos 70, o sea, ¿qué es eso? O sea, no es, o sea, cuando veo mi estatura, oro a Dios y digo, ¿qué te costaba? O sea, creaste los cielos y la tierra. Hay distancias enormes, materia, niveles tremendos, te sobra material, lo puedes hacer de la nada. O sea, 10 centímetros mínimo, más, ya cuando menos, para entrar en etapa normal. ¿Qué es esto? 1.70, en realidad 1.70 es como la medida estándar, no solo en México, sino en el mundo, ¿sabían? O sea, bien promedio, o sea, bien mediocre. Bueno, en fin, pero hemos visto, por ejemplo, cómo la mujer tiene más oportunidad en cuanto a eso de utilizar tacones y verse un poquito más alta. En ocasiones hay tacones, ¿cuántos? A 10 centímetros, 12 centímetros y más todavía, ¿verdad? Hay ocasiones en donde ya son zancos, ya no son tacones. Es increíble, ¿no? O sea, tú ves así y luego una cosita aquí arriba, ¿verdad? O sea, no sé. Esa es una forma así nada más de jugar un poquito. Pero la realidad es que eso no lo hace a uno grande. Eso simplemente da más altura física. Pero la grandeza como tal del ser humano, pues es mucho más que eso. No es grandeza necesariamente eso. También lo podríamos ver, por ejemplo, con el fisicoculturista que quiere ser más grande. Y se pone a hacer ejercicio inflando músculos y tratando de ser más grande. La realidad es que puede tener más volumen corporal, pero eso no lo hace más grande. Se puede ver voluminoso. Por cierto, ¿se han fijado que no importa qué tan fuerte está un fisicoculturista, no puede usar saco porque se ve gordo? Ándele, dice uno, para que se le quite. Ahí está todas sus horas en el gimnasio. Cualquier cosa que se ponga, ¿verdad? Saco, alguna bata de trabajo, lo que es, cualquier cosa que sea uniforme, se ve gordo. Entonces uno dice, ándele. Y el flaco más arruinado se pone traje y se disimula. No está tan mal, ¿verdad? Pero también eso de ser grande no necesariamente está siendo grande, está siendo voluminoso, estás teniendo tamaño corporal. Pero la grandeza, amados, es muchísimo más. ¿Sabían ustedes que hay una operación para alargar las piernas? Les pueden dar 10, 12 centímetros. Alguien se operó hasta por 14 centímetros más. Claro está que están como 6 meses con las piernas quebradas, que no se pueden caminar y necesitan terapia para volver a caminar y a moverse. Aparte que es costosísimo y dolorosísimo eso, para que no se empiecen a emocionar alguno por ahí diciendo, ah, entonces hay remedio. La realidad, amados, es que tampoco eso es grandeza. Tiene que ver con estatura corporal, pero no es grandeza. Luego te encuentras algunos en la historia de la humanidad, como Napoleón, que terminan siendo gigantes en cuanto a su fama, prosperidad y grandeza de su reino, o lo que hizo equivocadamente, si gustas, pero el hecho es que no tenía gran estatura física tampoco. ¿Qué es la grandeza? En la palabra del Señor, cuando se habla de grandeza, en realidad está hablando de alguien que cumple el propósito para el cual Dios lo había creado. Y podría ser un anónimo en su vida, podría no ser rico, podría morir en una cárcel, podría aparentemente no ser entre los estándares del mundo una persona grande, y sin embargo por el reino, por la eternidad en el reino de los cielos será llamado grande, porque hizo lo que debería haber hecho. Bien, buen siervo fiel. Y en este sentido, este capítulo que nosotros estamos viendo nos habla de eso, muy distinto al discurso del mundo. El discurso del mundo en cuanto a la grandeza tiene que ver con pisotear a otro, con volverse rico y famoso, con tener poder. Pero eso tampoco es grandeza, y lo hemos visto cómo es fluctuante, tanto en el famoso, en el rico, en el poderoso. Es tan fluctuante que lo ves un día en una soberbia enorme y al rato lo ves huyendo, lo ves en el anonimato, lo ves empobrecido, y tampoco eso era. La grandeza de Dios se ve en este capítulo 17 y en muchas porciones de la Biblia. Por supuesto, no agotamos el tema, solo vamos a tocar algunos versículos del capítulo 17 de Proverbios para ver cómo la honra engrandece a los ojos de Dios y por la eternidad. Un principio tan descuidado por el ser humano como es honrar, dedicar el tiempo a servir, a amar, a hacer el bien, a bendecir. Jesús dijo: es más grande el que más sirve. Es más grande. Y esto, amados, es algo a lo que debemos aspirar: grandeza de verdad. Quizá no tienes likes en cuanto a eso, pero vas a tener grandeza de verdad conforme al cielo, que no va a ser olvidado, que Él te acompañará por siempre. Bendito sea Dios. Veamos algunas cosas. Número uno: honra sirviendo y serás grande. Honra sirviendo y serás grande de verdad. Dice el versículo 2: el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El servicio y la honra son lo que vemos en la palabra, el camino para la promoción en el reino de los cielos. Si alguien quiere realmente ser promovido, aprenda que honrar, toda unción que respetes vendrá sobre ti. Toda honra que des a una autoridad de cualquier índole que se trata, puede ser laboral, te va a generar el beneficio de esa autoridad. Siempre sucede así. Suelo recomendar a los jóvenes cuando quieren poner un negocio, le digo: antes de que pongas tu negocio, vete a trabajar con alguien que haga algo semejante y aprende todo lo que puedas ahí, y luego ya pones tu negocio. Ve a honrar la autoridad de alguien que tiene experiencia y éxito en eso. Verás la diferencia. Verás que cuando tú lo hagas, te ahorró muchísimo camino y su sabiduría pasará a ti. Es como una forma de unción, de poder, de gracia, de favor, algo diferente que te hará avanzar más rápido. El pasaje nos habla acerca de un siervo que sirve prudentemente a un amo. En este caso, esta palabra para siervo es un esclavo. Un esclavo que está sirviendo. Obviamente eran tiempos donde había esclavitud. Sin embargo, dice que si ese esclavo era prudente en su servicio, en su manera de vivir, en cómo hacía las cosas, podía un día colarse entre la familia en el lugar de un hijo que fuera negligente, que fuera desobediente, que no hiciera caso, y un día le podía tocar incluso la herencia al siervo. Digo, se conocen muchas historias al respecto. Y no estoy hablando de la enfermera que hereda al viejito de 90 años, no estoy diciendo eso, aunque también funciona, pero no es eso a lo que se refiere el versículo, ¿verdad? Se parece, pero no es. En realidad, amado, se trata acerca de alguien que entiende la autoridad. Sí, mira, cuando hay honra, cuando tú honras algo, ese algo te va a bendecir. Siempre es así. El pasaje nos habla entonces de esto. Qué increíble que el hijo tiene genética y podría pelear sus derechos, y el siervo, que no tiene la genética del amo y que no tiene derechos, podría quedarse con la herencia del hijo solo porque es prudente, porque sabe honrar, porque sabe servir, porque sabe trabajar, porque es obediente. Yo sé que todos los que están aquí se sienten felices de heredarle a sus hijos. Hoy más o menos de este lado que de aquel, espero que. Pero no siempre es así. Hay algunos que prefieren gastarse todo. Leí la historia de un hombre que reunió a su familia, hijos y nietos, y les pagó a todos un viaje a Europa. todos a Europa, un mes. Se hospedaron lo mejor, gastando restaurante, todo. Y cuando estaban comiendo ahí, uno de ellos dijo: papá, gracias por tomarte este tiempo para toda la familia. No, no, si ustedes están pagando el viaje, era su herencia. Como vi que realmente no valía la pena dejarlo, lo estamos gastando ahorita en este viaje todo, todo lo que tenía de una vez. Y, o sea, ¿por qué razón? Porque hay ocasiones donde quizá no se tiene a un hijo diligente y hay un siervo que podría heredar. Alguien que trabaja ahí. ¿Cuántas ocasiones empresas se quedaron en manos del que era el gerente, el administrador, etcétera, y no de los hijos que nunca quisieron involucrarse en el trabajo de sus padres? Es que no es justo, dicen, después de que desobedecieron toda la vida. Ya ves, ¿para qué viniste? No, amado, esto es importante. Sin honra, la vida y la herencia se pierden. Mientras que cuando se tiene honra, se va a tener herencia y se va a tener familia. Porque este siervo no es familia y sin embargo dice que va a tener herencia entre los hijos. Se hace familia. ¿Qué tan poderosa no será la honra que Dios te invita a tener vida eterna honrando a su Hijo? Si llamas a Jesús Señor, recibes poder para ser hecho hijo de Dios. ¿No es eso espectacular? Eso dice la Escritura. ¿No es eso espectacular? ¿Qué tan poderosa no será la honra que te cambia de la posición de criatura a hijo de Dios por honrar al Hijo? Jesús dijo que honren al Hijo como honran al Padre. Y esto, amado, traerá sobre ti herencia y bendición en la familia de Dios, según las Escrituras. Número dos, honra a la inversa. Porque siempre que pensamos en honra, podemos pensar en el que está en eminencia. Pero también puedo honrar a Dios en el de baja condición. Honra a la inversa, comenzando desde abajo. Mira, dice el versículo 5: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Toda persona necesitada que tú conozcas es una oportunidad para ti de que tú seas promovido. Esto es en serio. O también podrías afrentar a Dios tratando mal al necesitado. No es un asunto de sentirse bien únicamente. Yo no puedo hacer muchas cosas por Dios porque Él es Dios. ¿Qué le puedo dar que le añada? ¿Qué puedo hacer que lo haga más grande? ¿En qué manera yo podría honrar a Dios, darle, trabajar, servir, algo que pueda hacer que Dios sea más Dios, que sea más ilimitado, más todopoderoso? No hay nada que pueda hacer. Hay algunas cosas que yo no puedo mostrar a Dios. Por ejemplo, puedo mostrar a Dios amor, pero no puedo mostrarle misericordia, porque Él no necesita misericordia. Él no necesita perdón. Yo he oído gente que dice: es que tuve que perdonar a Dios. Pues serás el diablo. ¿Cómo que tuviste que perdonar a Dios? Si a ti no te hizo nada. Tú que te llenas de telaraña en la cabeza, pero Él no te ha hecho ningún mal. Él solo te ha hecho el bien. Es más, ha hecho el bien hasta sobre los malos, dice la Biblia. Entonces, obviamente, no es un entendimiento correcto decir eso. Hay cosas que yo no puedo hacer para Dios. Ah, pero puedo mostrar misericordia a Dios en la persona, en mi hermano que necesita misericordia. Porque en lo que lo hagas a uno de estos mis hermanos más pequeños, dijo Jesús, a mí me lo hiciste. Entonces hay cosas que puedo hacer para con Dios que no podría si no lo hago en mi hermano o en el que tiene necesidad. Y esto es algo importante, la honra hacia abajo. Te puede Dios promover ayudando a otros, teniendo misericordia, elogiando al prójimo, haciéndole bien a los demás. Tómense el tiempo, vuélvanse una boca que elogia a todo mundo, que siempre esté hablando bien. Cuando sale, saluda a todo mundo, bendice a los demás. Procura apartar siempre de tus ingresos una parte exclusivamente para regalarla, especialmente al que lo necesite. Esto es parte normal de la vida cristiana. Tienes que hacerlo. No me alcanza por eso, no te alcanza. Créeme, Dios te va a bendecir, te va a promover. Es una oportunidad para ser engrandecido. Porque finalmente ninguno hay grande sino Dios. O sea, por eso el pasaje dice que el que trata mal al necesitado afrenta a su hacedor. Dios podría usar muchos términos sobre él como el de Dios, pero utiliza el término de hacedor como diciendo los dos son criatura. Entonces, ¿qué tan grande te puedes sentir comparado con otro ser humano delante del hacedor? O sea, dos pigmeos no presumen de altura. O sea, por favor, estamos hablando de que somos nada. Nada. Delante de Él es ilimitado, infinito, inmenso. No hay manera de compararnos. Entonces, cuando dice que no trates mal al necesitado porque afrentas a tu hacedor, te está diciendo: los dos están arruinados. Los dos necesitan misericordia. Los dos requieren perdón, ayuda, bondad, salvación, el sustento de Dios. Él hace salir su sol sobre los dos. Los dos los necesitamos. Uno parece a los ojos de los hombres más necesitado que el otro, pero delante de Dios, los dos igualmente necesitados. Por tanto, bendice y ayuda, porque esto también lo verá el Señor y te engrandecerá. Bendito sea Dios. Mira, vamos a decirlo de otra forma. Te conviene cuando le sacas un favor a un poderoso. Imagínate que pudieras sacarle un favor a la persona más poderosa de la tierra, quien quiera que sea. Es un gran favor. No lo vas a desaprovechar. Es una gran oportunidad. Que te debo un favor un poderoso es una gran oportunidad. Lo vas a guardar para cuando valga la pena. No lo vas a tirar en cualquier cosa. Es algo espectacular. Sácale un favor al Todopoderoso. El que tiene misericordia, Dios también tendrá misericordia. El que ayuda al pobre, Dios también lo sustentará. Hay muchos pasajes que hablan acerca de que tú ayudas a tu prójimo y Dios tendrá cuenta. Dice la Escritura que Él será como si se lo hubieras prestado a Él. Bendito sea Dios. Él es maravilloso. Y obviamente el pasaje también habla de que no te alegres del mal ajeno, porque estarías solicitando tu propia ruina. No lo hagas. Ándele, qué bueno, no lo hagas, no lo hagas. O sea, sí se antoja, pero no lo hagas. Te lo dice, bueno, ok, en fin. Este versículo, amados, es maravilloso para ubicarnos. ¿De qué tamaño soy? O sea, finalmente, delante de Dios, repito, no tenemos ningún tamaño. No importa que te pongas tacones de 15, delante de Dios no creciste. Pero cuando te lo das pan al hambriento, has crecido. Cuando tú usas tu boca para dar elogios y no chismes, has crecido. Cuando estás al pendiente de alguien y le ayudas, te enteraste que tiene alguna necesidad, cualquiera que sea, puede ser que no sea necesitado. Simplemente te enteras que le puedes bendecir, bendícelo. Tómate el tiempo y no lo publiques, no lo digas, no tienen que enterarse. Pero tu Señor, nuestro Dios, lo verá. Y Él verá lo que hiciste en secreto y te recompensará en público. Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque es generoso nuestro Dios. Alguno debería emocionarse más, Dios es bueno. En tercer lugar, honra generacional produce un linaje, una familia linaje. Mira, esto también es importante. Tú no solamente quieres tener hijos, te gustaría tener hijos que hagan un linaje, hijos, nietos, todo, que se desarrolle una familia, que todos puedan decir: ¡qué maravilla! Un linaje. Dice el versículo 6: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Hay un círculo en la Biblia que Dios promete entre honrar a los viejos y recibir larga y buena vida. Vivirás más y mejor si tratas con honra a los viejos. Delante de las canas te pondrás de pie. Que no se acuerda, que está viejito, que le tiembla la mano, lo que quieras, te pones en pie y lo honras. ¿Sabes? El pasaje habla acerca de esta honra hacia padres y hacia abuelos. Es más, dice que la corona, la realeza de los abuelos son sus nietos. ¿Cuántos reyes hay aquí? ¡Qué maravilla!, ¿no? Es precioso. A veces la corona está, bueno, ok, pero por lo mismo, abuelos, conviértanse en patriarcas. No se trata solo de que tengo nietos, qué bueno que juegues con ellos, hazlo. Pero más allá de esto, ahora puedes con lo que has aprendido. Porque mira, aquí el más calvo le arrastra el cabello. O sea, con la experiencia que tienes, hay tanto que enseñar, hay tanto que decir. Yo sé, lo revestimos de nuestras historias inmortales, de cuando vencimos un tiburón con un cuchillo en los dientes, ¿verdad? O a mordidas le ganamos. O sea, entiendo que contamos nuestra historia, lo revestimos. Y además, conforme avanza la vida, la historia va añadiendo más mayores matices y la vamos haciendo más grande. Probablemente ese viejo, ese anciano, un día se cayó en un charco y mató un charalito, pero él va a hablar de que mata tiburones con los dientes. O sea, es comprensible, eso pasa. Conforme se va contando la historia, se va añadiendo. Ningún nieto te lo cree, te sigue la corriente. Ningún hijo te cree, te sigue la corriente. Y uno se da cuenta porque se voltean a ver entre ellos, así como diciendo: ay, va papá otra vez. O sea, está bien, no importa, está bien. Pero añádele a estas historias la experiencia que tienes. Añádele a estas historias cómo evitarles dolor, cómo evitarles conflicto, cómo evitarles problemas, cómo evitarles caídas. Vuélvete en un patriarca, alguien con quien quieran juntarse a platicar, porque tienes sabiduría, porque hay algo en ti que puedes transmitir. No siempre la persona parece la más sabia, pero ha aprendido, amado. Esto es maravilloso. Quizá no, alguno no daría una conferencia, pero tiene tanto que darle a sus nietos, tiene tanto que hablar, tiene tanto que ministrar. Y si se te acaba algo que decir, que no lo creo, los tomas de la cabecita y elevas una oración y dices: Señor, bendícelo con el rocío del cielo, bendícelo con la grosura de la tierra, bendícelo Dios con todo lo que tengas para su vida, y el Señor oirá esto. Transfórmate en alguien así. Y el pasaje dice además que la honra de los hijos son sus padres. Trabajen para hacer un linaje. No se trata solo de tener hijos, sino desarrollar un nombre heredable. Esto es algo bueno, un nombre heredable. Mira, yo tuve la oportunidad de ser la persona que empieza en mi familia el cristianismo. Mi padre no lo era, mi madre no lo era. Entonces yo empiezo la fe. Por tanto, cuando yo empiezo la fe, al principio, más de una vez me llegaron a decir respecto a mi padre y los problemas que tuvo en su vida, alcohol y cosas así. Y no era tan agradable. Entonces, decir sobre el señor Tinoco y hablar acerca de su conducta no era lo más agradable. Pero creo que he vivido lo suficiente para haber dejado eso atrás, y para que cuando encuentren uno de nuestros hijos, sepan que hay un linaje por una forma de vida en el Señor. Y que sea distinto decir: eres hijo de, será muy distinto. Haz un linaje, trabaja en ello. Miren, ok, vamos a ilustrarlo de una manera sencilla. Yo sé que tú no, pero mucha gente le gusta traer las marcas en la ropa, en los zapatos. No todo el mundo es así, ¿verdad? Algunos traen Nike, pero con C, ¿verdad? O sea, no sé, pero ¿dónde traes la marca? Y es como una, entre algunos puede ser visto como estatus, no me parece, pero puede ser visto así. Las marcas como tal. ¿Qué te parece traer la marca de un apellido? No estoy hablando físicamente, no estoy hablando de que esté escrito. ¿Qué te parece traer un linaje? Que los que te conozcan puedan decir: qué tremenda familia, qué buena familia. Que se vea al padre, al hijo, es más, al abuelo, al padre, al hijo, al nieto, al bisnieto, que se continúe viviendo así. Y esto no es una casualidad, no se da porque sí, es hacer las cosas bien, agarrarlos hacia el Señor y decir: hagamos esto, vivamos de esta manera, para que un día se pueda decir: de verdad, corona de los abuelos son los nietos. Que se pueda decir: la honra de los hijos, sus padres, que ellos se sientan contentos de quién fue su papá. Vive de esa manera. Alguien debe adorar al Señor con todo su corazón. Bendito sea Dios. Número 4. Honrar te hará feliz. De verdad, honrar te hará feliz. Verso 25 dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargará a la que lo dio a luz. Espero que ninguno tenga, y voy a decirlo así, la maldición de un hijo necio. Qué complicado. Ahora, los padres padecen por educar mal a sus hijos. Todos aquellos que son padres jóvenes o que todavía no tienen hijos y ya están casados, todos ustedes que son esa generación que va a arrancar en cero, por así decirlo, hijos pequeños que puede formar, sabe de una vez que todo el tiempo que tú trates de llevar la fiesta en paz y no te atrevas a corregir, va a ser un dolor de cabeza en el futuro. Mañana va a ser una vergüenza, va a ser algo espantoso para tu vida. ¿Saben ustedes que la palabra pesadumbre en hebreo es una que se refiere o que describe el tormento de Job? O sea, le está diciendo: nada más fortalece su necedad, dale por su lado a su berrinche, y mañana tendrás la vida de Job. Mañana vas a ver cómo vas a estar sufriendo. La palabra que utiliza para hablar de la amargura de la mamá por un hijo necio, esa palabra en hebreo significa depresión literal. Anda la pobre viejita deprimida, intranquila. ¿Cuál es el problema? Que dejó ese muchacho hacer lo que quería. Los hijos no nacen buenos, ni limpios ni puros, perdóname, pero no. Los niños no nacen con "vengo al mundo a hacer el bien y a tratar a todos maravillosamente". No es cierto, desde chiquitos hacen un montón de cosas que no debieran. Se golpean unos a otros, se roban las cosas, se quitan los dulces, se pelean, se muerden, se jalan el cabello. Desde chiquitos muestran yo y nada más yo. Así viven desde pequeños. Y si tú dices "el mío no es así", porque te ha visto la cara, no lo has agarrado. Tú quisiste pensar eso, pero no es así. Desde pequeños están inclinados, dice la Biblia, al mal. Y es fácil que aprendan el mal. Yo te he contado que saben mentir sin que se les enseñe. Fingen, así son los pequeños, así son. Son hermosos, son bonitos, se ven bien, son tiernos. Dijo alguien por ahí, "me dan ganas de comérmelo". Y después, ¿qué crees? ¿Y por qué no me lo comí? O sea, ese es a veces así es. Entonces, cuando están pequeños son tiernos, son bonitos, pero la realidad es que tienen una inclinación a la terquedad, a la necedad, al egoísmo. Y tenemos que andar detrás de ellos en "no, no". Hoy te dicen, no le digan "no" porque lo vas a traumar. Le vas a hacer una sensación así como de negatividad. Cuando él sale corriendo a la calle y aprendió el poder del "no", dicen "no", y se frena y no lo atropellan. Pero si no le enseñas el poder del "no", cuando lo trates de detener, lo van a matar. Qué bueno que aprenda el poder del "no". Y algunos enseñan el poder del "no" como las mamás antiguas, a guarachazos. Se van a traumar, van a decir, "mira, mira qué traumados estamos todos los grandes aquí, los adultos. Cuán traumados andamos". Amados, mira, es que se me ocurren muchas cosas que no debo predicar. Y cuando me río es cuando se me ocurre algo y el Espíritu de Dios dice, "cállate, no vas a decir eso". Ok, está bien, está bien. Ya oí, ya bien. Pero es increíble cómo en ocasiones, para llevar la fiesta en paz, se le permite al niño su berrinche, que haga lo que quiera, que coma lo que quiera, que patalee, que grite, que moleste. ¿Alguna vez han estado en un avión y hay un niño atrás pateando el asiento? Yo una vez iba en el área así de donde está la salida de emergencia. Pedí ahí porque es más grande. Y entonces, y atrás estaba un niño y empezó a patear. Y yo empecé a ver la puerta donde se abría. Dije, a lo mejor se abrió, pa, se abrió. Y como yo sí estoy sujeto, el niño está paradito allí. Se abrió, o sea, no sé. Por supuesto que nada más lo pensé. Ok, pero, amados, cuando tú fortaleces esa manera de ser del niño, mañana él crece y no vas a poder decirle que no. Hay niños que todavía están vivos después de haberle dado un golpe a su mamá. ¿Has visto ese niño pequeño que le pega a la mamá y la mamá solo lucha con él? No, hay que van a pensar los demás. Los demás estamos viendo, "dele, señora, dele". Eso es lo que estamos pensando los demás, ¿sí o no? Todos estamos viendo eso. No, no, o sea, no tenga vergüenza por nosotros, "dele". Es lo que estamos pensando. Póngalo quieto. O sea, me da vergüenza que no le dé. No, vamos a platicar. A ver, cuéntame qué es lo que te sucede. Que en este momento no entiende. O sea, después platicarás. Amados, el pasaje, volvamos a leerlo. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura de la, a la que lo dio a luz. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es formarlo, educarlo, quitando esa necedad. No estoy hablando que los maten a golpes, es una broma, juego mucho en esto, pero evidentemente lo que se trata son castigos. Por ejemplo, hoy la vara en realidad es el celular, es la tableta, o sea, no necesitan ni darle, con que le quite ciertos privilegios el muchacho aprende rápido. Dijo alguien por ahí, antes de que le quites el celular, quítale el cargador y ve cómo se descompone su rostro conforme el celular está perdiendo, o sea, antes, o sea, tú ves la tortura, así cómo empieza a sentir la angustia de que se le está pagando, ¿verdad? O sea, esa es la vara en el siglo XXI, o sea, esa es. Miren, un día leí un poco sobre las mascotas, que a algunos les gusta tener más como mascota a los simios, a los changos. Y dice alguien que se dedica a esto, decía a los animales, decía, no puedes tener nunca ninguna clase de simio, chango, nada como mascota, no lo debes de tener. O sea, un experto, un cuidador de esos animalitos decía, no puedes tenerlo como mascota porque tarde o temprano te va a atacar. Algún día se enojará, algún día perderá el control, algún día, siempre, por lo menos una vez en la vida te va a atacar. Y cuando ataca, lo primero que hace es morder los dedos para arrancarlos. No debes tener un simio en tu casa. Y yo estaba leyendo eso y pensé, pues algunos tienen hijos como simios, porque los atacan y los dejan. Se encierran en su cuarto, cierran la puerta y no te metas en mis cosas y no te metas en mi vida, dice. Y tú dices, ¿cuál en tu vida? En mi vida tú te metiste, estaba bien a gusto con tu mamá y llegaste tú. Tú te metiste a mi vida, yo no me metí a la tuya. Yo no pedí nacer. Mira, corriste entre 200 millones de espermatozoides para ganar. Tú querías nacer, yo no te hice correr. Tú nadaste como loco y sin piernas ni nada. No me vengas a mí con que yo te hice nacer. Entonces, pelea cosas así. Es mi cuarto, no es tu cuarto, es mío. Porque soy bueno, te tengo sin pagar renta. Un día uno de mis hijos, no digo quién es porque pastorea Cuauhtémoc, estábamos en Estados Unidos y estaba el adolescente y me dijo, aquí no me puedes pegar porque aquí le hablo a la policía. Le dije, tú háblale a la policía y verás que te llevan a ti a algún lugar para cuidado de niños sin papás. Yo paso unos días en la cárcel y me voy y a ver quién te cuida a ti, quién te adopta. A mí no me pasa gran cosa, ¿eh? Entonces, ¿a poco sí? Pues sí. Venga, acompáñame al baño, véngase. O sea, no, ese es... Las buenas mamás saben por qué. Amados, otra vez se me ocurrió otra cosa. Si no quieres perder la paz el resto de tu vida, pierde la paz en la niñez de tus hijos, incomódalos, edúcalos, fórzalos en ocasiones y no negocies. No hay democracia. Dios te dio la responsabilidad de velar por sus almas y no hay democracia. El día que salgan a la vida, aunque ellos quisieran olvidarse de la formación que les diste, esa formación les acompañará toda la vida. Bendito sea Dios, y lo harán. El Señor es bueno. Número 5. Dos puntitos más y terminamos. Honra la amistad y nunca estarás solo. Honra la amistad. Cuando alguien me dice, es que nadie se junta conmigo, yo digo, pues ¿cómo serás? Mira, dice el verso 17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Qué maravilla, en todo tiempo ama el amigo. Existe la honra en la amistad. El que quiera amigo, dice otra porción de la escritura, ha de mostrarse amigo. La honra en la amistad, trata bien a los demás. La amistad no depende de la condición de tu amigo. En ocasiones tu amigo le irá mal, se meterá en problemas y necesitarás amarlo, cuidarlo, ayudarlo. En ocasiones te ayudará a ti. La verdad es que el ser humano está muy loco y nos necesitamos. Requerimos poder estar ahí. La Biblia habla acerca de la amistad como un don que te da, de tal manera que amigo es más unido que un hermano. Hay algunos que no ven a sus hermanos, pero a sus amigos los ven cada semana. Llegan a establecer lazos tan profundos para toda la vida. Y esto es importante, amados. Dijo alguien por ahí, los amigos son como la sangre, llegan a las heridas sin llamarles. Es cierto, estarán allí. Si tu amistad puede ser afectada por la condición de tu amigo, realmente no era su amigo. Esa es la verdad. No estoy hablando de malas personas que aprovechan una supuesta amistad. Estoy hablando de la amistad normal, la verdadera amistad. Se llevan bien, son amigos, pero inviertes para no estar solo. Un amigo siempre va a estar allí en los momentos de necesidad. Mira, tengo que resumir un poquito. La Biblia lo que habla es que obtienes familia y no estarás solo cuando tratas correctamente a tus amigos. Aquí hay un montón de gente como para ser amigos. La mejor gente de esta ciudad la vas a encontrar aquí. Y esta gente es tan buena que puede tener amigos espectaculares. Lo sé porque conozco a muchísimos de ellos. Cuando algo es escaso, sube de valor. No es fácil hallar gente leal, fiel, amorosa, buenos amigos. Aquí lo hay, pero a nivel mundial no es tan fácil. Por eso son tan valiosos. Bueno, si hay tanto así, ¿por qué los celulares que los hacen en Maquila son tan caros? Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero arruinan el modelo. Pero amados, lo que tienes alrededor tuyo son tesoros espectaculares en amigos. Son hombres y mujeres maravillosos a los cuales tú puedes invertirle de tu tiempo, de tu vida. Es más, Jesús dijo, inviértele dinero. Jesús dijo, ganad amigos mediante las riquezas. Con dinero. Le caes mal a alguien, dale un regalo. Le sigue cayendo mal, dale otro regalo más caro. Un día le vas a caer bien. Nadie aguanta regalos. Todo mundo se enternece. Es maravilloso. Pastor, mi esposa pelea conmigo. Pues inviértele, joven. Y las mujeres dicen, ya ves, se ponen contentas luego, luego. No les han dado nada y ante la pura posibilidad se pusieron felices. Último punto, número 6. Hónrate a ti mismo. Crece. No te deshonres haciéndote pequeño, crece. Dice el versículo 3: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Yahvé prueba los corazones. Quizá alguno ha dejado de honrar a los demás, escudándose que su condición de vida, la situación en la que se encuentra, los problemas en los que está, implican la imposibilidad de honrar. Eso no es cierto. Siempre vas a poder dar elogios, hablar bien a los demás, servir a otros de alguna manera. Siempre podemos hacer el bien cuando queremos hacerlo. Eso es, te lo aseguro, siempre queremos. Pues Jesús decía, ama a tu prójimo como te amas a ti. Jesús nunca consideró que tienes que aprender a amarte a ti para amar al prójimo. En el mundo te van a decir, no, es que tienes que aprender a amarte porque como no te amas a ti, por eso no amas a tu prójimo. Jesús dijo, no, bien que te amas. Te cuidas, te sustentas, te ayudas, tienes hambre, comes, tienes frío, te cubres. O sea, siempre, hasta cuando alguno se quita la vida, lo hace buscando paz. Siempre, todo lo que hacemos es porque cómo me quiero, qué bonito soy, sin mí me muero. O sea, por eso somos así, ¿no? Tú ama a tu prójimo como a ti mismo. Siempre podemos hacer algo por alguien más, como siempre podemos hacer algo por nosotros mismos. Y cuando tú aprendes esto de honrar, creces. Mira, el pasaje habla acerca de cómo todo material se le puede probar. Los materiales finos como el oro se pueden probar con el fuego. Y a mayor purificación, pues requiere pasarlo más tiempo por fuego. Esa es la razón por la cual tienes las experiencias que tienes. La gente con la que has tenido contacto, ese corazón que te rompieron, esa mala circunstancia, esa situación difícil, esa enfermedad, esa deuda, ese problema. Todo eso ha sido como un crisol para purificarte, en lugar de amargarte. Porque si tú metes un material sin calidad, se echa a perder en el fuego. Si tú metes un verdadero cristiano en un momento difícil, sale purificado de ahí diciendo, gracias Dios, bueno me es haber sido humillado porque descarriado andaba. Y aprende a vivir, y aprende a hacer el bien, y aprende a honrar, crece. Crece, alguno adore a Dios de verdad con todo el corazón, crece, no te degrades. Personas difíciles en tu vida son una gran oportunidad de crecer, porque esa persona te da una gran oportunidad de honrar. Mira, ok. Si tenemos un lugar con mucha luz, digamos a la luz del sol, 12 del día, con todo lo que da el sol, y prendemos un cerillo, su luz no se ve a nada de distancia. Ahí la ves tú nada más. Pero si está todo totalmente oscuro, no hay ninguna luz, y alguien prende un cerillo, esa luz se ve desde muy lejos. Si está rodeado de gente difícil, puedes brillar más. puede ser una gran luz. Si estás rodeado entre gente fácil, no brillas tanto. Así que si tú dices, pastor, ¿cómo voy a honrar? Todos los que están alrededor mío son así, así, ya está. Brilla, amado, brilla. Ama, bendice, sirve, brilla. Es tu gran oportunidad de ser promovido. Concluyo con una ilustración. La comida en microondas es la más barata. Un buen chef se toma su tiempo de preparación. Platillos que duran mucho tiempo en hacerse. Unos, ¿qué será? Lasaña de salmón. No me gustó mucho eso, mejor algo más rico. Los chiles en nogada, ¿verdad? Mejor. ¿Cuánto duran los chiles en nogada en ponerse? Costilla ahumada. Oh, oh, oh. Mi hijo sabe que pie coge a uno, ¿verdad? Desde el día que le quitaron a Adán la costilla, no hay nada mejor que las costillas. O sea, eso es algo. Pero, ok, amados. Un platillo de calidad se tiene mucho tiempo de elaboración. O sea, no es lo mismo, hay unos chicharrones con salsa, no es igual, amado, no es igual. Todo aquello que tiene verdadera preparación es incluso mucho más caro. Tú vas a un restaurante donde preparan algo que tuvieron que tomarse varios días en la elaboración y que es un chef experto, que no cualquiera lo hace, y te aseguro que va a ser caro. Lo mismo sucede con un creyente. ¿Quieres ser promovido? Dios se va a tomar el tiempo con tu vida. Cada persona que conoces, el vecino que tienes, compañero de escuela o de trabajo, la familia en la que estás, las personas cercanas, todo contacto que tienes, a quien te topas siempre ahí para tomar un camión o un Uber, lo que sea, todo esto es una gran oportunidad de desarrollo, de crecimiento. Y hay algunos que están bien listos, cazando la oportunidad, siendo bendición a todos, sirviendo a todos, ayudando a todos, tienen buen humor, se la pasan elogiando, hablando bien y bendiciendo. Esta clase de personas son extremadamente valiosos, crecen y son promovidos. Bendito sea Dios. Vamos, adora al Señor. Cuán bueno es Él. Ponte en pie, por favor. Qué bueno es el Señor. El camino de la grandeza es la honra, amados. Dentro del mensaje te hablé, qué tan tremenda no será la honra que la salvación está supereditada a honrar a Jesús. El que llame a Jesucristo Señor públicamente será salvo. Así es el asunto. O sea, imagínate qué tan grande es la honra. Y el que lo negare no recibe salvación. Qué tan grande es la honra. Por eso, ¿por qué no aprovechar hoy para dar la oportunidad? Quizá tú hoy quisieras ser promovido a un nivel extraordinario, como es ser llamado hijo de Dios. Pastor, yo soy hijo de Dios. Mira, de manera general pensamos que todos somos hijos de Dios. Yo entiendo que siempre somos los buenos de la historia. Tú lees la Biblia y nunca te identificas con Judas. Tú siempre te identificas con Jesús y los mejores de la historia. Pero la realidad es que no somos los mejores de la historia, amados. Leemos la parábola del buen samaritano y creemos que somos el buen samaritano. No, tú eres el que fue golpeado por ladrones y que lo dejaron medio muerto. Ese es lo que somos, ¿okay? No somos el buen samaritano. El buen samaritano es Jesús, que vino y nos recogió y nos ayudó, ¿okay? Entonces, por eso cuando decimos que necesita reconocer a Jesús por Señor para ser llamado hijo de Dios, como Juan 1:12 habla, alguno va a decir, es que sí soy. Sigue sintiéndote el bueno de la historia. Amado, tú hoy necesitas hacer una confesión real, pública, y decir: Jesucristo es el Señor. Si jamás has hecho esto, para mí, para ti, de parte mía y de parte de Dios es la invitación. Hoy lo debes hacer. Quisieras, ¿quién quisiera decirle al Señor sí? Él es el Señor, Jesucristo es el Señor. Veo manos levantadas, bien, qué bueno. Si veo, sí, bien, mucha gente, qué bueno, gracias a Dios. Ustedes que levantan la mano, permítanme orar con ustedes, amados. Y si alguno más quiere añadirse, permíteme orar contigo. Y estar aquí al frente, sal de tu lugar y ven. Pastor, me da vergüenza. No, yo estuve aquí casi una hora, hombre. Ven, ven. Ven, por favor, y ponte aquí al frente y permíteme orar contigo. Y hoy reconoce públicamente lo que tienes en el secreto, en el corazón, que Jesucristo es el Señor. La Biblia lo dice claramente, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y le reconocemos que Dios la levantó, o confesamos o creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Ven, por favor, ven. Es un acto de algo que creo en el corazón que Dios hizo con su Hijo, y una confesión de mi boca de sí, Jesucristo es el Señor. Ven, por favor. ¿Quién más? Vi más gente que levantó su mano. Sal de tu lugar y ven, no te preocupes. O sea, es honroso y maravilloso. Ven, tómate el momento y ven hacia acá. Pastor, Dios puede bendecirme aquí donde estoy, no tengo que pasar. Lo lamento, se trata de reconocer al Señor. O sea, Él manda, no tú. Esta vez sí tienes que venir. Esta vez es a su manera, no a la nuestra. Es doblarse ante Jesús. Entonces ven, por favor, sal de tu lugar y ven hacia acá. Alguien más lo necesita. Qué bueno, siempre, siempre hay alguien más. Bendito sea Dios. Ven, ven hacia acá. Qué bueno, gracias Dios. Gracias Dios. Tienes a tus hijos ahí contigo. Tu hijo no ha hecho esta declaración, le da vergüenza, dice que no. ¿Sabes qué yo haría con mi hijo si lo tuviera, yo estuviera en tu posición? Lo abrazaba y le diría: hijo, yo te acompaño, voy contigo, pero no vamos a perder esta oportunidad. Véngase, mi hijo. Y me lo traería, porque me aseguraría que tuviera su encuentro con Jesús y que le entregara su vida. Es que ya es cristiano. Asiste, tiene que ser cristiano, es distinto. Tiene que entregar su vida, es diferente. Bendito sea Dios. Todos ustedes que pasaron al frente, y si alguien más se quiere acercar, hará bien. La oración ya la conocen todos los que están aquí. Si alguien te está acompañando, hagan la oración con acompañándoles. No es mágica, no se trata de una fórmula, se trata de entregar la vida a Dios. Así que yo te guiaré, puedes orar junto conmigo. La oración es bien sencillo. Dile a Dios de esta manera: Padre celestial, dilo con tu boca: Padre celestial, gracias por tu palabra, por hablar a mi corazón, por concederme la oportunidad de reconciliarme contigo. Perdona mi pecado y concédeme la vida eterna. Yo creo que Jesús fue enviado por ti para morir limpiando mis pecados con su sangre, y que fue sepultado y resucitó para darme vida eterna y tener una nueva vida en ti. Ahora, Señor, dile: ahora, Señor, te entrego mi vida. A partir de hoy quiero vivir por tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios.
Acabo de escuchar la palabra de Dios, y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.